Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de El Esperado Frases.
Después de tanto tiempo.
¿Tanto tiempo? ¿Hace cuánto es que no hacemos un episodio de frases?
Y yo creo que mucho. O sea, debe ser antes de que yo estuve viviendo en Madrid, ¿no?
Antes de que te fuiste a Madrid, yo creo que fue al principio de este año más o menos.
Claro, hace un montón. O sea, estamos en el principio y ahora en el final.
Espectacular. Esperemos que hagamos otro antes de que termine el año y que, bueno, podamos volver con esta sección de frases porque a la gente le encanta y a nosotros nos divierte un montón.
Es muy divertida. ¿Por qué nos pasó esto?
Y además siempre te agarra, por ejemplo, antes de Madrid y ahora antes de México.
Ahora voy a México, con recontra felicidad de volver a México, pero a la vuelta de México hacemos un frase.
¿Qué vas a hacer en México?
Bueno, básicamente me voy de vacaciones con mi novio, que es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Lo más importante. Pero además, voy a estar dando algunos seminarios allá. Mira, voy a estar el 11 de noviembre en Querétaro, lugar que me encanta. Yo voy a hacer un seminario ahí que creo que va. Los dos creo que va a estar buenísimos. Y después voy a ir a un lugar de México que voy a conocer, no conozco, que es Monterrey, donde voy a dar otro seminario.
Así que la gente de México ya sabe, puede ir a ver, la verdad que buenísimo. Si yo estuviese por
vengan, que va a estar buenísimo.
No tengo duda, además estuvimos charlando un poco de qué va a ser, está espectacular. Así que bueno, demos inicio a este episodio de frases. ¿De qué se trata, George?
Y este es un... Frases es un formato en que nos dedicamos a yacear psicoanálisis. O sea, a improvisar sobre una frase que trae alguno de los dos. Cada vez hasta ahora nuestra dinámica ha sido que la trae uno u otro. Uh-huh. Y yo, no, por ejemplo, en este caso la vas a traer vos. Yo no sé qué frase vas a traer. Estas son las reglas del juego.
Es un juego
y vertiginoso. Es lanzarse al vacío, exactamente. O sea que si hacemos uno cuando yo vuelva de México y antes que se termine el año, ahí vos vas a estar en el vértigo.
Que me encanta. Yo creo que es la mejor posición, ¿no? Como no conocer la frase, estar en esa expectativa de decir qué frase me traerá el George.
En este caso de frase sería como una prueba indirecta de lo que es el goce femenino.
Sí,
un plus de goce, sí.
Que Tiresias no había dicho que era 9 veces mayor o no sé cuánto.
Así dicen que dijo.
Así que le creemos. Por lo menos en frases se comprueba. Así que bueno, en este programa entonces donde ya hacíamos psicoanálisis y otras yerbas, me toca a mí traer una frase.
Una yase para que yaciemos.
Y la tengo, así que vamos a revelarla en este momento.
Y hay una consigna que es que la vas a leer 2 veces.
Cierto que era leerla 2 veces. Bueno, aquí el que apareció es Jacques Lacan.
Es una frase de Jacques Lacan, oui.
Sí. Viste que las frases psicoanalíticas no han aparecido mucho en frases. Hemos traído
esto es una innovación, digamos.
Hemos traído pocas frases psicoanalíticas porque justamente nos gusta, no sé, como inspirarnos capaz de cosas que están por fuera de la teoría psicoanalítica y de ahí yacear. Pero en este caso, como yo venía leyendo mucho Lacan, fue lo que me resonó como para traer. Entonces los pongo un poco en contexto para... Antes de leer la frase, que se entienda un poco, porque además con Lacan es más necesario que con otros
autores. Vamos al contexto para luego ir al texto.
Exacto. Es del seminario 5, está hablando del deseo, y en una clase que se llama El obsesivo y su deseo, Lacan plantea esta idea que me parece que es recontra acertada, de que el obsesivo siempre está pidiendo permiso. Para su deseo, ¿viste? Está pidiendo permiso.
Estamos
con el otro con mayúscula en términos de Lacan, y después habla, digamos, de que hay como distintas estrategias que hace el obsesivo para intentar como ganarse el permiso del otro y sentirse merecedor de poder realizar algo de su deseo.
Tener un permiso, claro, para tener el aval.
Y una de las estrategias que habla para conseguir ese permiso es algo que a mí me resonó mucho, que él llama la hazaña. Que vendría a ser, no sé si leerlo o introducirlo un poco, es básicamente una gran proeza, una...
Pero sería la gran hazaña que le habilitaría el permiso del otro.
Exactamente.
O el permiso del otro para la hazaña.
No, no. La hazaña gana el permiso del uh-huh. otro.
Si yo hago esta hazaña, tú me tienes que, vos me tienes que permitir
me
tal cosa.
Me merezco el deseo.
Claro.
Entonces dice Lacan. Lo que trata de obtener en la hazaña el obsesivo es precisamente esto que llamábamos hace un momento el permiso del otro. Se puede decir, en nombre de tal cosa, se lo merece. Observen la estructura de nuestros obsesivos. Lo que llaman efecto del super-yo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se infligen toda clase de tareas particularmente duras, agotadoras, y por otra parte lo consiguen muy, muy brillantemente, y por eso tendrían todo el derecho a unas pequeñas vacaciones en las que uno haría lo que quisiera. De ahí la dialéctica bien conocida del trabajo y las vacaciones. Y habitualmente la travesía de las vacaciones resultará más o menos desperdiciada. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de obtener el permiso del otro, con mayúscula. Ahora bien, el otro, con minúscula, me refiero, dice Lacan, al otro que existe, no tiene nada que ver en absoluto en toda esta dialéctica por la simple razón de que el otro real está desde luego demasiado ocupado con su propio otro con mayúscula y no tiene ninguna razón para cumplir la misión de concederle a la hazaña del obsesivo su pequeña corona, o sea, lo que sería precisamente la realización de su deseo, en tanto que este deseo no tiene nada que ver con el terreno donde el sujeto ha demostrado todas sus capacidades. Esa parte final sí, después uh-huh. lo mucho. Esa, hasta ahí es el párrafo, digamos, de Lacan.
¿Esta es la frase?
Esta es la frase párrafo.
Uh-huh. Ok, ¿vamos de nuevo?
Vamos de vuelta para que se asiente. Lo que trata de obtener en la hazaña el obsesivo es precisamente esto, que llamábamos hace un momento el permiso del otro. Se puede decir, en nombre de tal cosa, se lo merece. Observen la estructura. Observen la estructura de nuestros obsesivos. Lo que llaman efecto del super-yo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se infligen toda clase de tareas particularmente duras, agotadoras, y por otra parte lo consiguen. Lo consiguen muy, muy brillantemente, y por eso tendrían todo el derecho a unas pequeñas vacaciones en las que uno haría lo que quisiera. De ahí la dialéctica bien conocida del trabajo y las vacaciones. Y habitualmente la travesía de las vacaciones resultará más o menos desperdiciada. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de obtener el permiso del otro con mayúscula. Ahora bien, el otro con minúscula, ahora me refiero al otro de hecho, al otro que existe, no tiene nada que ver en absoluto con toda esta dialéctica, por la simple razón de que el otro real, desde luego, está demasiado ocupado con su propio otro con mayúscula y no tiene ninguna razón para cumplir la misión de concederle a la hazaña del obsesivo su pequeña corona, o sea, lo que sería precisamente la realización de su deseo. Acá esta es una frase que no expliqué, pero podemos expandir, como cierra, que dice: en tanto que este deseo no tiene nada que ver con el terreno donde el sujeto ha demostrado todas sus capacidades.
Mira, la primera reacción mía, mi primera improvisación, es decir, qué buen clínico era Lacan.
Uf.
¿No? O sea, y lo destaco porque generalmente uno por ahí puede tener más en el primer plano qué buen teórico que era Lacan o qué persona, digamos, tan apasionada con la teoría, ¿no? Pero lo que dice ahí, digamos, es tan... lo que uno escucha, digamos, en la clínica cotidiana de lo que es la neurosis obsesiva, ¿no? Y en cierto sentido, digamos, con matices de lo que es la neurosis. Claro, y el tema ahí, lo que pienso es que el obsesivo... uno creería que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener tiempo al pedo, ¿no? O sea, lo que uno añora tremendamente es tener tiempo al pedo.
Sí, ¿no? Un poco de ocio y de... ahí, en el tiempo al pedo, estaría como incluida en potencial todos los goces, digamos. Uh-huh.
Claro, pero lo que uno escucha en la clínica, y si es atento en la vida, digamos, es que cuando llega ese tiempo al pedo, si estás muy obsesivo, no lo puedes agarrar. O sea, ese tiempo al pedo se vuelve lo más intolerable del mundo, porque te confronta con lo que en realidad estás evitando todo el tiempo. Creo que eso está, digamos, claro en el párrafo de Lacan, ¿no? Uh-huh. El obsesivo está mucho más cómodo, muchísimo más cómodo, trabajando, siendo un workaholic, que confrontándose con... Acá traigo otro gran psicoanalista que es Winnicott, ¿no? Winnicott tiene una idea que está en un artículo que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Que está en Realidad y Juego, en que habla de confrontarse, creo que lo llaman lo informe, ¿no? Y lo informe es la pregunta a la que huye en general el neurótico, pero en el obsesivo es muy claro esto, ¿no? Que es, listo, ahora puedo hacer lo que quiero, ¿no? ¿No? Las pequeñas vacaciones para hacer lo que quiere. Insoportable, o sea, hay mucha gente que esa pregunta, digamos, en lugar de lanzarla al juego, digamos, bueno, ay, qué bueno, ahora hagamos lo que querramos, es buscar algo, digamos, puede estar incluso hasta buscar algo que haga las veces de una obligación.
Uy, re.
Bueno, esto trae
obligaciones por todos lados.
Tremendos quilombo de pareja.
Uf, ¿no? Que no. Sí, no, yo me identifico totalmente porque yo al ser obsesivo digo, es exactamente lo que hago, ser un workaholic. Y después, viste, por ejemplo, no sé, en términos muy coloquiales, en un momento de mi vida era muy de trabajar duramente, viste, muy precisamente todo acotado hacia la productividad y después dármela en la pera el fin de semana, suponete, viste.
Eso es muy de la lógica del obsesivo, que digamos, como que no saber qué mierda hacer, como que el fin de semana, en lugar de ser el momento del placer, puede ser el momento de la angustia. Uh-huh. O, por ejemplo, ahora estoy pensando, por ejemplo, en algo que se ve muy claro en un analizante mío, el tiempo de la postergación infinita.
Sí.
No, por ejemplo, estoy pensando en situaciones en las que alguien espera, esto es literal, lo he escuchado en varias veces. Esperar literalmente el fin de semana para hacer, no sé, el fin de semana me voy a dedicar a tal cosa y nunca llegar.
¿Y llega el fin de semana y qué hacen?
Postergan hasta que ya es demasiado tarde.
Qué horrible la vida.
Y pasa el siguiente fin de semana y pasa lo mismo y pasa el siguiente fin de semana. Y mover eso, que uno diría, o sea, a veces da ganas como de agarrar y de, no sé, cachetearlo y decirle, pelotudo, lo puedes hacer. O sea, ¿por qué no haces lo que decís que querés hacer? Y puede llevar años.
Sí, no, total. En eso yo no soy tan neurótico y obviamente lo he trabajado, ¿no? Pero, claro, yo creo, según lo que yo leo de la frase de Lacan, es que la trampa también está de que no es que el obsesivo dice, bueno, ahora puedo hacer lo que quiera, sino que espera que el otro se lo conceda, como que no se quiere apropiar de, ¿viste? Como que se lo quiere ganar y medio que se lo den, como si él no tuviese responsabilidad en la realización de ese deseo, ¿viste? Yo creo que ahí se le arma el nudo.
Total, yo creo que ahí el nudo tiene que ver con que lo que evita la neurosis en general, pero que en la neurosis obsesiva se ve prístimamente, es el acto. Uh-huh. ¿No? Y justamente al esperar el aval, es como si quisiera convertir su acto en la respuesta a una demanda.
Exactamente.
¿No? Y ahí, gracias por recordármela, pero hay un punto ahí que me parece que es muy clave en ese pedido de permiso. Yo me quedé más en el tema, viste, del
permiso.
Me quedé más en el tema del vacío, el deseo, qué sé yo. Pero el permiso, ¿no? Esa autorización, que después hay otra versión de eso que es bastante común, que vos la habéis escuchado mucho, que es, esto no me lo merezco,
sí,
¿no? Me parece que son todo el tiempo maneras de reintroducir a Dios.
Me interesa.
¿No? Más allá de que por ahí, en cuanto a credos, alguien se sienta ateo, pero ni bien aparece esta idea, ¿no? De que alguien te tendría que dar permiso o de que alguien determinaría si lo mereces o no, aunque te creas muy ateo, reintroduciste a Dios en el sistema, en la ecuación.
Sos un capo, sí, totalmente. Lacan dice eso, como que le da tanto miedo al obsesivo destruir al otro con su deseo, que lo intenta mantener todo lo más que pueda, digamos, que es esto, de introducir al otro en esa dimensión como de Dios, quien lo permitiría y quien le diría, te lo mereces.
Claro, pero además de esto que decís vos, que creo que sí, me parece que el otro punto es que si está Dios, digamos, claro, tendrías la, en cierto sentido, en otro no, desventaja de que estás bajo la mirada de Dios, pero si no está Dios, tenés que confrontarte muy directamente con eso que Freud llama el desamparo. O sea, digamos, esa mirada que te está vigilando también es la mirada que te protege, ¿no? Uh-huh. Y donde uno le puede suponer, yo creo que esto es muy de la lógica del obsesivo que ahí está, digamos, como leyendo Lacan, que también es el otro del saber, ¿no? Él sabría lo que es lo correcto, lo bueno, toda esa cuestión.
100%. Y mira, y me da ganas de introducir algo que a mí me generó la frase, porque además lo venía pensando también hace unas semanas y también en algunas sesiones, ¿viste? Que no tiene exactamente que ver, pero algo tiene que ver, que es con el tema del merecer, ¿viste? Y yo pensaba esto, que ya se desprende un poco de la frase, ¿no? Pero que es, ¿cuándo uno se siente legitimado para ejercer, suponete, cierta posición como la de analista, o la de profesor, o la de padre, o la de, ¿viste cómo hay? Uh-huh. Hay ciertas posiciones de autoridad de que desde un punto de vista psíquico, ¿viste? Como necesitan, como uno necesita cierto apoyo para poder ocupar esa posición. Apoyo, no sé si es la palabra, digo apoyo intrapsíquico, ¿viste? Como uno sentirse, como diría Lacan, con los títulos para poder ejercerla. Y ahí hay una dinámica que yo estoy pensando y quería preguntarte también qué pensás, que es el sentirse autorizado, ¿no? El merecer en ese sentido. ¿Es independiente de las hazañas que uno haga, de los méritos externos que uno puede hacer, o uno se lo va ganando, o con qué tendrá que ver? ¿Viste? Porque no sé si, desde mi punto de vista, por lo menos, es verdad que uno se lo podría merecer o se podría sentir merecedor y legitimado sin ningún tipo de hazaña. Pero capaz estoy cayendo en mi lógica obsesiva, ¿eh? Uh-huh. Te doy un ejemplo de un paciente para cerrar la idea y te doy la palabra. Un paciente que esta semana justamente él está terminando un doctorado sobre determinado tema y me cuenta que por primera vez, cosa que no le pasaba tanto en su rol como analista, tipo al hablar de psicoanálisis, ahora está hablando de psicoanálisis pero vinculado a otra cosa con lo que está estudiando en el doctorado, se siente legitimado de poder ocupar esa posición de autoridad y hablar como desde el saber y desde lo que no sabe también. ¿Pero
a partir de qué se siente legitimado?
Del doctorado. Mm. Y realmente pienso que hay algo en esa hazaña de haber hecho el doctorado que entiendo que lo puede legitimar. Y no sé si eso cae en la lógica de la neurosis obsesiva o no. No sé si se entiende lo que estoy planteando como pregunta.
Te digo hasta donde yo puedo pensar a partir de lo que vos decís. Yo creo que autorizarse es estar en la antípodas de merecer. Porque merecer, el otro determina, o sea, si mereces o no. Uno se autoriza en función de sus propios actos, creo yo. Yo creo que ahí pensaría que para tu paciente el terminar el doctorado tuvo el valor de un acto. Y que por eso hay... Porque también es cierto que yo creo que cuando aparece esto de autorizarse en distintas cosas, ¿no? Por ahí los analistas lo tenemos muy más como pensado en términos de autorizarse como analista, pero creo que vale para autorizarse en muchas cosas, como dijiste, padre, profesor. Tampoco tiene que ver con una especie de capricho narcisista.
Esa es la distinción que estoy tratando de hacer.
Claro. No es que, no, yo me la recreo. O sea, eso es una estupidez narcisista. O sea, creo que uno, digamos, no sé si hazaña, pues hazaña, yo escucho esa palabra como con, la siento muy como desde el lado de O que puede caer, a mí me cae del lado de como de una especie de infatuación narcisista. Ah, hice una gran hazaña. Pero si no, digamos, pero el hecho de sentirse autorizado me parece que no parte de un puro fantasear sin base a ningún trabajo, a ninguna disciplina, a ningún acto.
Y tal, ese es el punto que, tal cual que estoy diciendo, sí.
Claro, y diría que digamos que en ese trabajo también me parece que hay estas frases es improvisación, no sé, no lo puedo formular tan claro, pero también tiene que ver con admitir ciertas deudas. Claro, es decir, vos te autorizás a vos mismo, pero si te autorizás como analista, vos no inventaste el psicoanálisis. O sea, de alguna manera te lo transmitieron. Creo que si no hay cierto reconocimiento y hasta tenía cierto agradecimiento a quienes te lo transmitieron, lo veo muy complicado, una autorización a sí mismo que no pase por reconocer también ese recorrido por el otro. Como que eso tampoco nace, digamos, esa autorización no es un acto que nace, que el sujeto nunca se pare a sí mismo.
Buenísimo.
Siempre es efecto de determinados recorridos, determinados amores, incluso hay incluso el amor de transferencia, el amor a tus, no sé, a la gente que te ayudó en ese camino de venir analista, profesor, lo que sea. Entonces, pero me parece que es distinto cuando que hay un punto en que la pregunta muy común de la neurosis y más de la neurosis obsesiva por el merecimiento es una trampa que trata de eludir la autorización. O sea, si el merecimiento está puesto, digamos, muy en función del otro me reconoce, es trampa, mira, entre otras cosas, porque aunque el otro te reconozca, eso no te va a autorizar.
No, te puedes sentir un impostor completamente.
Claro. O no, mira, hay qué tema que tocaste ahí, Matita Bill.
A ver.
Ese es un gran tema de la neurosis, ¿no? El neurótico sintiéndose un impostor.
Recontra.
Pero yo creo que eso, la salida, digamos, lo que yo, hasta donde yo llego, la salida de eso creo que tiene que ver con admitirse impostor. No con decir, no, yo no soy impostor. Claro, pues la idea del impostor es la idea de que, me parece a mí, que lo que está en juego ahí es, yo no soy de verdad esto. ¿Quién es de verdad analista? Ahí hay una frase que usaba un analista de acá que se llamaba Ulloa, que era un tipo muy interesante, y él inventó esta manera que la tenemos en el español y en otras lenguas de decir, estoy analista.
Ah, miró.
Y además, que también uno es impostor en este sentido. Vamos a decir, un paciente cuando está muy en transferencia, confía en tu saber. Pero como yo esto lo planteo mucho en los grupos de supervisión, que me parece que es que es el fruto de mi experiencia, digo, uno como analista vive en la incertidumbre. O sea, respecto del lugar que te da el analizante, digamos que vos serías alguien que más o menos siempre sabrías lo que estás diciendo, o sea, uno es el impostor. Porque tampoco serviría decirle a esa persona, no, mira, no te creas, yo a veces entiendo, a veces no sé si te... Y además, cuando yo creo que entiendo, tampoco sé si entiendo. Simplemente en ese momento, lo que sí creo que uno puede hacer... Claro, me la juego, esa es. Ahí está, gracias. Porque me la juego también implica otra dimensión que me parece que es súper importante, digamos, como habilitante de ir más allá de la lógica neurótica, que es la de la apuesta. Es, digamos, esa cosa de me la juego es, si voy a esperar a tener la certeza absoluta, no interpreto nunca. Entonces me puedo convertir en esos analistas que no hablan nunca, pero no es solo una estrategia clínica, sino no hablan nunca porque nunca se animan a ser un impostor.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, pero eso no es muy interesante para un analizante, a mi juicio.
Me hace acordar a esta frase que es de Lacan, ¿no? O sea, que dice, un loco que se cree rey es un loco, pero un rey que se cree rey también está loco.
Claro, porque se cree que no es un impostor, claro.
Se cree que es, ¿no?
Claro, o sea, exactamente. Esto es el sentido que digo, todos somos impostores. Cuando el rey que se crea rey está chiflado, claro.
Está chiflado. Y ahí, digamos...
Ahora, impostores que están en el puesto de, ¿no? Uno está en el puesto de analista, está en el puesto de rey, está en el puesto de novio, está en el puesto de, no sé, de padre.
Sí, esas
y lo ejerce como puede.
Esas funciones simbólicas que, digamos, en su pureza simbólica, nadie sería todo padre o todo rey o todo analista.
Exactamente.
Por ejemplo. Me pareció, mira, muy bueno algo que dijiste, que vos dijiste, nadie se pare a sí mismo, uh-huh, y que hay como una deuda para quienes te transmitieron el análisis, por ejemplo, en este caso. Me parece muy zarpado porque creo que habla como de la dimensión del linaje también. ¿Viste? Cuando uno se puede como asumir como una pieza en un linaje, ¿viste? Yo creo que tiene todo que ver con esto que estamos diciendo de como la dimensión de poder ocupar ese rol, así como tu padre o tu analista ocupó ese rol y vos sabés que lo ocupó de la forma que pudo, con sus falencias y con sus virtudes. Y vos también tenés tus falencias, obvio, y tus virtudes. Y hay algo, viste, algo que vos varias veces hemos charlado que tiene que ver con esto, que es como una teoría tuya, hasta donde yo sé. Que es este. Que, por ejemplo, uno para convertirse en hombre, digamos, o como, viste, en entrar en la dimensión de uno sentirse hombre, como que tiene que haber sido invitado a participar en el grupo de hombres, uh-huh, ¿no? Me parece muy zarpado. Yo venía pensando, de hecho, hace un tiempo y quería hacer algún posteo de Instagram, ¿viste? Cuando peloteo así ideas conmigo mismo, ¿viste? Y las más o menos explico de cuántas cosas uno se apropia siempre en el plano del amor, ¿viste? Como de que las cosas que uno, los rasgos, los gustos, las bandas, los saberes, viste que uno va tomando y que forman parte de la personalidad, muchas veces, o la mayor parte de las veces, vienen de algún vínculo de amor. Viste que te lo mostró un amigo, te lo mostró un hermano mayor, un padre, una novia. Y me pregunto si en ese autorizarse, viste, no hay como una especie de posta, viste, de posta en el sentido de, ¿viste? Cuando en el juego, uh-huh,
la posta, sí, cuando te pasan la posta.
Te pasan la posta, es tipo como, bueno, estás invitado a este club, digamos. Podés decir que sos parte, ¿viste? Me parece que hay algo de una dimensión de eso que es interesante. Y perdón, cierro con esta idea de que también me quedo pendiente, que es que yo creo que eso también requiere, como vos decís, como actos. Como trabajo para poder uno autorizarse, ¿no? Y creo que la distinción de lasaña de lo que está diciendo Lacan viene con esa última frase que Lacan dice: lasaña nunca está en el mismo terreno que el deseo. O sea, el obsesivo en ese juego como engañoso quisiera ganarse que le permitan el deseo, pero haciendo una hazaña que no tiene nada que ver con el deseo. O sea, quiere ser como tan bueno, suponete, que después le permitan, le concedan el deseo pecaminoso, podemos decir. Y que creo que es distinto de la lógica que decís de que el trabajo que alguien puede hacer para autorizarse está en el mismo terreno de lo que uno está queriendo ganarse.
Absolutamente. Yo diría ahí la hazaña está en el campo del narcisismo, que no es el campo del deseo, justamente. El deseo justamente tiende a lesionar el narcisismo. No, todo esto que decís que me parece súper interesante me hace pensar en dos cosas bien disímiles. Una, yo estaba enamorado de un chico que era... No estaba tan enamorado de mí, lamentablemente. Entonces él era independiente y era muy futbolero. Uh-huh. Y yo le decía que yo, como no... Digamos, a mí me daba... Que yo me iba pasando de club de fútbol según los chicos que me gustaran. Y él me dijo, era muy inteligente, pues me dijo, pero siempre es así. Siempre es que el fútbol viene por el lado del amor.
Es verdad.
Esto que decís vos. Dije, mirá qué inteligente.
Y en general, viste, sí, uno dice, mi viejo era de Boca.
Exactamente.
O si le quiere, tío, o mi tío, claro. Y si le quiere hacer la contra al viejo, elige otra figura.
Exacto. Y después otra que me acordé, una vez había tomado una... Voy a decir una ópera de Wagner para que me entiendan, pero Wagner no le hubiera gustado que diga ópera, porque, bueno, no importa, es una larga historia, que es fabulosa. Es la de toda la ópera que más le gustaba a Freud, que no era una persona muy musical, pero esta le encantaba porque realmente el libreto es absolutamente increíble, que se llama Los Maestros Cantores. Y ahí ya tenés el tema del maestro, ¿no? Uh-huh. Y el discípulo, no se llama Los Maestros, pero está el tema del discípulo. Y ahí había algo que para mí es súper interesante. Además, me acuerdo que lo planteaba con una versión que tengo en el Metropolitan de Nueva York, que está buenísima, cómo están representados los gestos, porque había algo de los gestos que estaba muy bueno. Y esto del linaje, ¿no? Porque llega el muchacho de la película, que es el innovador, que quiere tirar toda la mierda, y tiene un idiota que potencia, digamos, un maestro cantor, que es representante de todo lo más rancio, digamos, lo más conservador y lo más enemigo de todo cambio. Y entonces se establece como una especie de rivalidad entre los dos, ¿no? Entre el que viene con la innovación y el que quiere mantener lo establecido, pero de una manera muerta, digamos, lo quiere mantener porque está establecido, no porque realmente haya una conexión vital. Y hay un tercero, este es el punto que tiene que ver con lo que vos planteabas, que se llama Hans Sachs, ese me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, pero este se llama Hans Sachs, que lo para y le dice: no, mira, este es un pelotudo, pero vos tenés que aprender de tus maestros. Y como le dicen, digamos, no es que vos tenés que romper tu impulso innovador, pero no creas que no podés aprender, no seas tan soberbio de creer que en esta tradición no hay nada que te enseñe. Entonces, muy interesante. Ahí hay un gesto muy, que está además plasmado por Wagner, obviamente de una manera genial, que es que este lo convence de que acepte lo que según Freud es el límite del análisis, ¿no? Que es someterse ante otro varón, pero no es un sometimiento estúpido. Es el sometimiento de decir: admito que puedo aprender de vos, pero ¿por qué lo hace? Porque este otro lo quiere, lo ama. O sea, digamos, lo mismo que en un marco no amoroso no podía suceder, no había transmisión, cuando había un marco amoroso sí se puede transmitir. Y eso está plasmado de una manera increíble en la obra.
Está muy bueno lo que decís. Porque también me hace pensar en algo que yo vengo pensando hace un tiempito, que es eso, como la asunción de ciertas marcas, ¿viste? Que uno tiene, que con las que se puede pelear un montón y hasta puede, como vos decís, hacer algo distinto con ellas, uh-huh. pero no sin primero asumirlas, ¿viste? Como que venís, o sea, por ejemplo, uno puede pelearse completamente con los padres, con la ideología de los padres, con cosas que le de dónde nació, digamos, pero el primer paso me parece que es reconocer que uno viene de ahí.
Yo totalmente de acuerdo. Digamos, está en la otra posición, ¿eh? La de que no, es toda una mierda. No quiero... A mí me parece más interesante lo que pasa cuando uno, digamos, reconoce esa deuda, que no implica, no es una hipoteca. Es una deuda que uno reconoce para hacer su propio juego después. El otro día me invitaron, que estuvo hermoso, a hablar en el coloquio Silvia Bleichmar, que uh-huh. era una analista de puta madre que tenemos en Argentina, una potencia increíble. Y ella, digamos, tiene una posición en ese sentido muy afín a esto que estamos diciendo, ¿no? Porque ella lo que plantea lo plantea de muchos modos, es: tomemos la tradición del psicoanálisis, pero veamos qué nos sigue sirviendo y qué no. Me parece que es la posición que yo simpatizo. Es decir, no a todo lo que dijeron es una mierda, porque además es muy narcisista, me parece. Todo lo que dijeron hasta ahora es una mierda y yo tengo la verdad. Uh-huh. Y tampoco me parece simpática la posición de no toquemos nada de lo que dijeron papá y mamá porque es la verdad sagrada y no hay nada que... Ninguna de las dos es...
El camino del medio.
Exacto, el camino de asumir la tradición para hacer algo distinto. Bueno, voy a tomar otro... nos queda un poquito de tiempo.
Sí.
En realidad nos pasamos, pero no importa.
Un poquito.
Hay este genio de Wagner, ¿no? Que realmente era una cosa increíble las cosas que plantea. Dice esto de otro modo que capaz que ya te lo conté, pero no sé si lo conté en frases. Está esta historia de que está el hijo que debe heredar la espada del padre. No voy a entrar en todos los detalles porque sería aburrido, ¿no?
No, pero es el falo.
Exacto. Está la espada del padre como símbolo, entre otras cosas, del poder, por supuesto. Pero por razones que no voy a poder explicar en... pues sería larguísimo, lo cría un muchacho que no es muy buena gente, pero que es herrero. ¿Qué pasa? La espada del padre la recibe en pedazos, porque por una historia que no importa, recibe los pedazos de la historia de la espada del padre. Y este herrero, que es muy buen herrero, el que lo cría, tal vez es el mejor herrero, todo el tiempo trata de unir los pedazos de la espada del padre. Y cada vez que se los da a este muchacho, que el muchacho es mala persona después, pero no importa, pero para lo que voy a decir ahora sirve, agarra la espada y la rompe en 2 segundos. Hasta que viene el acto de este muchacho, que voy a decirlo porque lo odio, es un sorete de persona, pero se llama Siegfriedo. Ah, mira. ¿Y qué hace? Y este es el acto, digamos, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. En lugar de hacer lo que hacía su padrastro, de unir los pedazos, funde la espada y arma otra espada, pero con ese material.
Me suena la historia ahora
que sí, yo te la habré contado, porque soy muy fan de esa historia. Digo, pero digo, a mí me parece que ahí capta algo muy potente, Wagner, que es, toma esa materia, pero la funde y hace otra cosa.
Y quizás no hay otra forma de hacer otra cosa que es este... O sea, diría así, como que, como decís, como uno no se pare a sí mismo, digamos, al asumirse como parte de esa tradición, entonces, suponete, si yo me asumo como parte de la tradición, ahora yo soy la nueva pieza de esa tradición, y de repente lo que yo hago como distinto es una innovación dentro de esa tradición. O sea, estoy innovando dentro de la tradición, no estoy innovando por fuera de la tradición.
Bueno, vos sabés que yo soy muy simpatizante de Ferenczi, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hizo Ferenczi a diferencia de Jung o de Adler? Igual hay, no vamos a entrar en detalle que Freud tiene que ver con que esa diferencia, digamos, pero lo que él hace es innovar, y bueno, en Lacan también, innova pero dentro del campo del psicoanálisis, no se va del campo del psicoanálisis para innovar, digamos, justamente me parece, a mí me parece más potente que... irse a hacer otra cosa, sino es meter como la cuña en el mismo campo que te, en el cual te fundaste, te formaste, te constituiste.
Es un tema interesantísimo esto que estamos hablando, ¿no? De la autorización, la legitimación.
Bueno, volviendo a donde partimos, ¿no? De las palabras de Lacan, justamente para hacer eso no tenés que esperar el permiso de nadie. Justamente, para poder innovar de ese modo, o sea, tenés que justamente ir más allá de... Pero ahí es medio complicado, ¿no? Porque yo no sé si es ir más allá del permiso, si no me parece que es entender que no hay nadie que te tiene que permitir nada. Que es, tal vez eso es ir más allá, o sería una versión de decir que es ir más allá del permiso, ¿no?
Sí, digamos, a mí lo que digamos, me hace pensar eso es que yo entiendo lo que vos decís, ¿no? Pero imagino a alguien que está escuchando estas ideas, capaz, por fuera del campo del psicoanálisis y qué sé yo. Viste, tampoco siento que es como uno proponerse, nadie me tiene que autorizar y yo me autorizo. Viste, no es algo que uno se proponga conscientemente, sino que, viste, son de esas cosas que suceden. ¿Cómo decirlo? Es extraño, ¿no? Porque es como que el permiso y el autorizarse son el mismo acto. O sea, en tanto uno...
Ahí lo entiendo. ¿Por qué el permiso?
O sea, el permitirse innovar...
Por ejemplo, pero no es el permiso del otro. Es el permitirse.
El permitirse bueno, y el sí, autorizarse es el mismo acto.
Sí, claro. Digamos. Porque es prescindir de la autorización, del permiso del otro.
Sí.
No de la deuda con el otro, del permiso del otro. ¿O dudás vos?
No, sí, estoy de acuerdo. Estoy tratando de ver si puedo articular lo que estoy pensando antes de que se acabe el tiempo.
En realidad se acabó, así que todo, ya estamos en el más allá. Pero no muertos, creo.
Creo. Mira, es extraño. Por ejemplo, algo que... Y no me quiero extender demasiado porque la idea de frases es que no se extienda demasiado. Algo que a mí me pasó con el psicoanálisis desde bastante temprano es que lo sentí tan mío que yo me permití innovar. Por ejemplo, viste como todo lo que fue Asociación Libre, YouTube y la manera de transmisión era
disruptiva. Totalmente.
Y yo creo que no lo hice por fuera de la tradición del psicoanálisis. Perdón por la referencia leonina narcisista, digamos, ¿no? Pero... como que es un poco lo que vos decís, es como lo sentí tan mío que no sentí que me estaba yendo de la tradición psicoanalítica a pesar de estar innovando.
No, además creo que al contrario, creo que le diste mucha riqueza en un campo que era nuevo para la tradición psicoanalítica, claro.
Yo creo que capaz lo mejor por ahora, o capaz a vos no te queda como pregunta, pero a mí me queda como pregunta cuáles son los resortes. O sea, creo que describimos igual los puntos clave, pero hay algo a mí que me queda como pregunta de qué es lo que hace que uno finalmente se sienta como parte de ese linaje y por lo tanto autorizado como para poder ejercer.
Sí, así me preguntás así a quemarropa, no sé qué decirte, no.
No.
O sea, que queda como pregunta.
Sí.
Pero bueno, viste que este el psicoanálisis en parte es el arte de lanzar preguntas. Según mi versión, yo no soy de esos que creen que la pregunta es un valor en sí mismo. Me parece que es un valor en la medida en que invita a lanzar respuestas también. O sea, sí creo que hay un valor de la pregunta, pero también creo que hay un valor de arriesgar respuestas.
¿Tiene que ver con el amor a aquel que, como vos dijiste, digamos, o sea, que te transmitió? O sea, con reconocer esa deuda, digamos, en ese sentido.
Yo creía que absolutamente tiene que ver. Me parece que tal vez es muy difícil, si no imposible, sentirte heredero de una transmisión que se transmitió sin amor. Me parece muy... No sé si es posible, la verdad.
Como respuesta provisoria, aunque sea...
Vale, ¿no? Vale, mucho. Vale.
Me parece un buen final.
Podemos cerrar acá entonces, ¿no? Qué gusto haber vuelto a Frases.
Sí, hermoso. La verdad, George, vamos a repetir cuando vuelvas de México.
De una.
Bueno, gracias entonces por habernos acompañado.
Gracias a todos los que nos acompañaron y volveremos prontamente.
Sí, dejen acá abajo todo lo que pensaron.
Todos los comentarios, críticas, preguntas.
Y
amor.
Y amor.